Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Noticias de otros momentos de nuestra localidad y también alguna que otra de nuestro entorno que recopilamos y las traemos a este siglo XXI en formato radiofónico. Nuestra crónica de un siglo que hoy vamos a completar con los siguientes contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1864 se coloca la primera piedra del Muelle de la Soledad, un proyecto de décadas, 12 años de obras y fracasado por los temporales.
1984, la Semana Santa supera las expectativas turísticas.
Iremos a 1928 para contar la inundación de la Pesquera tras un verano de sequía.
En 1933, ciclista herido al chocar con un auto extranjero.
Y juntaremos, uniremos la información de la comarca con la información deportiva para contar el triunfo de Joaquín Otí, primer campeón regional de maratón, que se celebró en el año 82 en Colindres. Hoy vamos a contar uno de los mayores sacrificios de nuestra villa a lo largo de la época contemporánea, la construcción y destrucción del puerto de la Soledad al otro lado de la atalaya del Laredo. La idea se propuso y se desarrolló en los primeros años 40 del siglo XIX. En octubre de 1845 se aprobaron los primeros presupuestos de la obra dotados por el Ministerio de Fomento con 800.000 reales. La primera adjudicación de las obras data de 1847. Se hicieron los primeros replanteos e incluso cimientos en 1850, pero hubo de rectificarse el proyecto al año siguiente, llegando a la década de los 60 sin apenas avances en las obras del futuro Muelle de la Soledad. Será en septiembre de 1862 cuando se apruebe la obra final dotada con un presupuesto de 3,4 millones de reales de vellón. Durante el año 1863 se acometió la excavación del túnel bajo la atalaya y todo quedó preparado para la odisea que hoy os vamos a relatar. Vamos a iniciarla con la primera piedra en la noticia publicada por El Clamor Público, domingo 12 de junio de 1864.
Correo de provincias. La villa de Laredo está de completa enhorabuena. Población en otro tiempo importantísima y cuyo puerto era frecuentado por buques de todas las naciones y hasta por nuestra marina militar, que más de una vez hizo en él sus armamentos, ha ido decayendo de una manera sensible a medida que las arenas invadían e inutilizaban su dársena, hasta el extremo lamentable en que hoy se encuentra, sin comercio apenas, sin otra industria que la pesca y la salazón de pescado, y viendo desiertos completamente desiertos por no poder ya atracar a ellos con comodidad ni las lanchas pescadoras, los muelles, que aparecían a todas horas en siglos anteriores coronados de mástiles. Diferentes causas han contribuido a tan lamentable decadencia, pero la principal es, a no dudarlo, la obstrucción de su puerto, en el cual ni pueden entrar ya, por falta de fondo, los buques de cabotaje de menores dimensiones. Hasta sus lanchas pescadoras tienen que amarrarse muy a menudo en la playa, quedando expuestas al furor de los elementos.
Por eso hemos encarecido con insistencia la necesidad de dotar a Laredo de un nuevo puerto tan capaz y bien situado como las circunstancias hidrográficas de aquella localidad lo permitiesen. Nuestros deseos se verán bien pronto cumplidos, puesto que las obras de la nueva dársena se han inaugurado por fin, después de sensibles dilaciones, como verán nuestros lectores por el contenido de la siguiente carta. Laredo, 6 de junio de 1864, y dice la carta: la Iglesia, que todo lo consagra y bendice en España, lo ha hecho en el día de ayer con el primer bloque arrojado al mar para la construcción del nuevo muelle de este puerto. Demorada tal obra por los preliminares que eran necesidad absoluta para darla a principio, entre otras la de un túnel de 220 metros, en que se ha invertido muy cerca de año y medio, empezó ayer bajo los más felices auspicios de una pronta terminación y en medio de la inmensa alegría de estos habitantes que verán al final realizado lo que fue siempre el sueño dorado de sus mayores.
Desde muy temprano anunciaron las campanas la función religiosa que estaba dispuesta y el pueblo entero salió a las calles y plaza pública, atraído por las músicas y por la inusitada ceremonia que se preparaba. Multitud de personal de los pueblos inmediatos había concurrido también a solemnizar y presenciar espectáculo tan nuevo para todos. Llegada la hora y con el ayuntamiento y demás autoridades a la cabeza, se trasladó el concurso a este espacioso templo y celebrada misa solemne en que un orador sagrado improvisó, puede decirse, un bellísimo discurso alusivo al acto y salpicado de escogida erudición religiosa, se dio principio a la procesión entonando el clero la letanía de todos los santos.
Debía ir aquella, en primer lugar, hasta un punto próximo a la cantera, en que hace más de un año numerosos operarios extraen bloques enormes para la escollera de dicho muelle, y en él recogió la procesión el que había de llevarse en triunfo, digámoslo así, pues hasta arcos se habían levantado en su obsequio, colocado en un vagón y coronado de flores y laureles, siguió la procesión por el ferrocarril que se ha construido al efecto y que es de más de un kilómetro de largo desde la cantera, pasando por el túnel hasta el punto en que ha de empezar la escollera. Allí tuvieron lugar las ceremonias y bendición de la iglesia, allí la consagración religiosa de toda la obra y de la que ha de ser dársena, y allí la explosión del júbilo y entusiasmo de estos habitantes al ver caer y colocar en el mar, en medio de las músicas y del ruido de mil voladores, el primer bloque a que han de seguir los 60.000 que están calculados. Un fotógrafo sacaba vistas del magnífico espectáculo que ofrecía en aquellos momentos y en aquel sitio todo el concurso, una parte del cual se había trasladado, para mejor presenciar las ceremonias, a las numerosas lanchas pescadoras del puerto que, en grupos, casi sobre los mismos escollos y empavesadas con vistosas banderas y gallardetes, formaban un singular y bellísimo contraste en la inmensa multitud que coronaba la espaciosa altura de la atalaya a la que había subido como punto el más dominante, aunque no muy próximo, innumerable gentío de ambos sexos y de todas condiciones.
Concluido el acto, volvió la procesión con todo su acompañamiento al templo de que había salido y se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso, que nos ha dejado ver lo que tanto anhelaron nuestros abuelos sin poder conseguirlo. El acto grandioso de empezarse con la seguridad de concluirse una obra que tanta prosperidad y ventura nos promete. Así terminó la función religiosa. El ayuntamiento obsequió con un refresco a toda la marinería y trabajadores de cantera y túnel. Algunos socios del círculo de recreo tuvieron un espléndido banquete y ellos y otros muchos costearon una abundante comida a cierto número de pobres. La música de aficionados y el obligado tamboril con su redoblante tocaron alternativamente tarde y noche en la plaza pública, vistosamente iluminada y en la que se bailó incesantemente sin más intervalo que los que daban lugar los divertidos lances de una cucaña. Ningún disgusto afortunadamente turbó la fiesta, reinando en toda ella el mayor júbilo y entusiasmo y la satisfacción y seguridad más completa de que la memoria del domingo 5 de junio de 1864 será en los modestos fastos de esta villa de Laredo muy grata siempre para sus hijos.
Ese es el relato de la primera piedra, la colocación de la primera piedra del Muelle de la Soledad, como acaba de apuntar Rosa, ocurrida el 5 de junio de 1864. Bueno, pues las obras continuaron durante mucho tiempo. Al mes de agosto siguiente, el clamor público destacaba, martes 30 de agosto de 1864, puertos marítimos. Según nos escribe nuestro corresponsal de Laredo, las obras de aquel muelle adelantan con rapidez y se cree que concluirán antes de lo que se había pensado. Al mismo tiempo, nos dice que no se sigue en ciertos trabajos el orden debido, pues teniendo que sacar la piedra de una cantera bastante elevada, la dejan rodar hasta el sitio donde se hallan las grúas, que es donde la cargan en los vagones. Esta costumbre ha originado algunas desgracias y el día 22 una gran cantidad de piedra arrojada de lo alto de la cantera pasó sobre un jornalero, magullándole y dejándole tan mal parado que se teme por su vida.
Este impulso inicial de las obras se vio ralentizado al año siguiente. Lo contaba La Discusión, Diario Democrático de Madrid, el jueves 14 de diciembre de 1865. ¿Qué ha sucedido en Laredo para que se hayan paralizado las obras del nuevo muelle que se construye en aquel puerto, no dejando en la actualidad más de 6 trabajadores? ¿Se han dejado de cobrar las gabelas que, por tal concepto, pesan sobre la pesca y algunos artículos de primera necesidad? ¿Se trata de seguir explotando sin conciencia a los infelices marineros de que se compone la gran mayoría de aquel pueblo? ¿Qué obras son las construidas después de tantos años de trabajo y de sacrificios? Deseamos que nos contesten los periódicos de noticias, si es que pueden alcanzar alguna, acudiendo a las oficinas del gobierno o tomando informes de la compañía constructora. Se lo agradeceríamos mucho antes de que nos veamos en la necesidad de dirigir severísimos cargos al gobierno y al contratista.
Pues iban transcurriendo los años y también el mar con sus temporales complicaba el avance de las obras. Así se informaba en una reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad Unión Mercantil, que fue la impulsora de la construcción. Leemos, por ejemplo, el Boletín de Comercio del viernes 28 de febrero de 1868, casi 4 años después de la primera piedra, decía este periódico. En la Junta General de Accionistas, que anoche celebró la Sociedad Unión Mercantil, se acordó solicitar del Gobierno de Su Majestad la disolución anticipada de dicha sociedad. Las obras del muelle de Laredo y la prolongación del de Calderón de esta ciudad, que no podían suspenderse sin graves perjuicios, han continuado sin interrupción y progresado notablemente a pesar de las contrariedades que en las de Laredo se han experimentado debidas a los temporales y a las frecuentes alternativas del estado del mar en el verano último.
Las obras se abandonaron y tuvieron que ser adjudicadas de nuevo a finales del año siguiente, acumulando ya más de 5 años de desarrollo. Lo contaba el Diario Oficial de Avisos de Madrid el lunes 4 de octubre de 1869. Dirección General de Obras Públicas. El próximo 29 de octubre, en el local del Ministerio de Fomento y ante el gobernador de Santander, se adjudicarán en pública subasta las obras de terminación del muelle de Laredo bajo la cantidad de 104.792 escudos a que asciende el presupuesto aprobado.
Entre tanto, los avatares de la obra del muelle movían los hilos de la administración local, provocando ceses y dimisiones de concejales y de alcalde y manejos en torno a los arbitrios e impuestos para pagar los gastos de dicha obra. Así lo reflejaba La Época, miércoles 1 de diciembre de 1869. Nos escriben de Laredo que aquel ayuntamiento recibió orden del gobernador para que hiciera efectivo el importe de capitalización. Vista la imposibilidad de realizarlo, opinó una parte de la corporación que se cubriese con los fondos recaudados para la importante obra del muelle, a lo cual se opusieron varios concejales y el depositario que, fundado en la ley, dijo no podía distraer los fondos para otro objeto. Sin embargo, se le exigió que presentase los existentes en depositaría, lo que efectuó renunciando al cargo que, con aplauso general del pueblo, venía desempeñando. Esto dio lugar a dimisiones de concejales, algunas de las cuales han sido admitidas por el propio gobernador.
En el año 1871 no hemos encontrado ninguna noticia sobre la obra del muelle de la Soledad, únicamente una demanda a raíz del temporal que el 27 de diciembre estuvo a punto de provocar una tragedia con una decena de víctimas, cuyo relato concluye así. Lo publicaba el Diario de Córdoba el miércoles 10 de enero de 1872. Y todas estas desgracias, que felizmente se evitaron, hoy tendremos que lamentarlas con frecuencia si el gobierno de Su Majestad no acuerda la pronta terminación de las obras empezadas del nuevo muelle, donde podría hallar amparo y protección en ocasiones dadas la multitud de barcos que circulan por esta costa.
Recordamos que desde 1868 hasta este 1872 se produjeron en España los intensos cambios políticos del sexenio revolucionario, con frecuentes bandazos en el sistema político nacional y cómo afectaban estos cambios a las políticas en las diferentes regiones y provincias en materia de financiación de obras públicas como esta que estamos contando hoy, la del Muelle de la Soledad de Laredo. En 1872, por ejemplo, regía los destinos nacionales el rey Amadeo de Saboya. Con estos cambios políticos, la obra del Muelle de la Soledad se vería aún más comprometida. El puerto, sin concluir, tuvo cierto uso, pero la guerra carlista que tanto nos afectó en 1873 y 74 paralizó cualquier intento de impulso sobre dicha actuación. Al concluir la Tercera Guerra Carlista, se intentó reflotar el proyecto, lo contaba La Iberia el sábado 31 de octubre de 1874. En breve darán principio las obras para recomposición del Muelle de Laredo. También La Iberia, el 4 de noviembre siguiente, decía: por el Ministerio de Fomento se ha autorizado al ingeniero jefe de caminos de la provincia de Santander para formar un presupuesto de reparación del Muelle de Laredo.
Tras 10 años de obras, las tempestades del invierno hicieron replantearse las actuaciones a acometer y al año siguiente se propone modificar el proyecto. Así lo narraba la correspondencia de España el sábado 9 de octubre de 1875. Los temporales de los dos últimos inviernos han destruido una gran parte de las obras de construcción de un puerto de refugio para lanchas pescadoras de Laredo, en vista de lo cual el ingeniero jefe de la provincia ha propuesto recientemente la introducción de algunas reformas en el sistema de construcción y han sido informadas favorablemente por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y aprobadas por la Dirección General de Obras Públicas.
Pero todo el esfuerzo, como bien sabemos, fue en vano y tras 12 años de lucha se abandonó la idea de concluir ese puerto. En 1876 se empieza a proyectar una nueva idea sobre la que se puso a trabajar una delegación de notables laredanos, tal y como publicaba la correspondencia de España el miércoles 7 de junio de 1876. Los comisionados de la Villa de Laredo, que han conferenciado estos días con el director de Obras Públicas y la Junta Facultativa compuesta por los señores Carasa, Lastra y Barreda acerca de las obras del puerto, han quedado en extremo satisfechos con las excelentes disposiciones que, en favor de sus pretensiones, se abrigan en el Ministerio.
Y 2 años después ya estaba en marcha el proyecto del nuevo puerto en El Canto. Lo publicaba el Boletín Oficial de la Provincia de Santander el lunes 1 de julio de 1878. Día 10. Agosto de 1878, Gobierno Civil, edicto anunciando la solicitud del Ayuntamiento de Laredo para construir un puerto en el sitio denominado El Canto.
Las obras del nuevo puerto, el que hemos conocido hasta principios de este siglo XXI, se iniciaron el 22 de abril de 1882, 18 años después de la colocación de la primera piedra del fracasado Muelle de la Soledad. Una noticia que hemos trasladado, varias noticias que hemos trasladado hoy con la, bueno, pues negra y catastrófica historia de este muelle del que hoy apenas quedan restos visibles.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos al siglo XX para contaros el éxito de la Semana Santa, que superó todas las expectativas turísticas. La noticia es de La Hoja Oficial del lunes 23 de abril de 1984.
Superadas todas las previsiones de afluencia turística a Cantabria. El buen tiempo ha roto los pronósticos ya de por sí optimistas en cuanto a influencia turística a Cantabria durante la Semana Santa, que acaba de finalizar. Es pronto para ofrecer números, pero sin temor a equivocación, puede decirse que las 12.000 plazas hoteleras con las que cuenta la región han sido prácticamente ocupadas. A ello habría que añadir pensiones y casas particulares y un 60 a 70% de ocupación en los campings. Sin duda, esta semana ha sido un preludio del verano en climatología y afluencia turística. Como es normal en estas fechas, la mayoría del turismo, por no decir todo, ha sido nacional.
La afluencia ha sido masiva en la zona costera debido a las altas temperaturas registradas durante estos días, máximas en España. En Laredo, Castro, Noja, San Vicente y otras villas costeras la ocupación ha sido total. El aspecto en sus playas recordaba al día de verano cualquiera. Los puntos de origen han sido variados, no obstante, y como es tradicional, la meseta castellana y el País Vasco en la zona oriental y Cataluña aportan siempre el mayor número de turistas que eligen Cantabria para disfrutar su tiempo de ocio. Una noticia del año 1984. Antes en el tiempo, en 1928, se inunda la pesquera después de un verano de sequía. Lo contaba el Cantábrico, el sábado 3 de noviembre de 1928.
El temporalazo de aguas. Al de los días pasados, que tuvo por unas horas interceptada la circulación por la carretera nacional a consecuencia del derribo de un corpulento árbol que cruzó la carretera en lo más céntrico del popular barrio de la Pesquera, sucedió el de anoche, que todavía continúa, aunque con menos fuerza. La impetuosidad del viento y el jarrear de las nubes ha causado numerosos daños. Las partes bajas de la Alameda semejan grandes lagunas. Las aguas, en el trozo de carretera frente al río El Peregrino, alcanzan una altura de 40 centímetros, haciendo difícil el paso de los vehículos, y los autos salvan la parte de la carretera invadida por las aguas con el riesgo de hundirse en estas sus motores. Es un despiadado desquite de los elementos, después de la memorable sequía que tan funestas consecuencias acarreó para Laredo.
Bueno, pues es una noticia de noviembre de 1928. Como suele ser habitual, las crónicas venían acompañadas de noticias de graves inundaciones en buena parte de la ribera del río Asón. Nos hemos trasladado a las inundaciones del año 28. Un ciclista herido al chocar con un auto extranjero. La noticia la hemos encontrado en La Voz de Cantabria el miércoles 16 de agosto de 1933.
Herido en un choque, nos informa nuestro corresponsal en Laredo. Esta tarde, como a las 6:30, bajaba de Liendo en bicicleta un grupo de 6 jóvenes de esta villa y en dirección contraria subía un coche de matrícula extranjera con el que chocó uno de ellos, llamado Urbano Urquiza, de 23 años de edad. El accidente ocurrió en la curva llamada de la Arenosa. El ciclista resultó con lesiones en la cabeza, calificadas de no graves. Don Ángel Linaje, en el coche de su propiedad, condujo a la casa de socorro de esta al herido por negarse a hacerlo el auto extranjero y en el benéfico establecimiento fue curado por los doctores Rodríguez y Senderos, pasando más tarde a su domicilio.
Una noticia del año 1933. Y hoy, para ahorrar en tiempo, pues unimos la noticia de la comarca con la noticia deportiva para contar el triunfo de Joaquín Otí en el primer campeonato regional de maratón. La noticia la encontramos en la hoja oficial del lunes 31 de mayo de 1982 y nos lleva hasta Colindres.
Joaquín Otí no tuvo rivales en el primer regional de maratón. Ayer en Colindres se celebró el primer campeonato regional cántabro de maratón. Participaron 32 atletas, de los cuales se clasificaron 18. Joaquín Otí dominó la carrera de 42,185 kilómetros, casi de forma absoluta. Sus contrarios no resistieron el ritmo impuesto más allá de 7 kilómetros. Durante los 35 restantes, el citado atleta corrió en cabeza y en solitario. Llegó a la meta con un crono de 2 horas, 32 minutos y 31 segundos.
Manuel Fernández Macho ocupó la segunda plaza con 2 horas 42.58. José Ignacio Calvo la tercera con 2.47.05. José María Díaz García fue cuarto con 2.53.04. Antonio Ruiz Velasco, quinto, con 2:57:10, y José Luis Ibarrondo, sexto, con 2:57:25.
El actual récord de Cantabria de maratón lo ostenta desde 1989 el atleta Ricardo Lavín, con la marca de 2:19:23, establecida en Santander. Una noticia deportiva de 1982.
Con la que vamos a cerrar hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.